Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos en La Linterna. Enseguida charlamos con Julia Navarro en nuestro tema del día. Empieza la Feria del Libro. Pero antes, te resumo la actualidad de la tarde en varias claves. 1. Los servicios de emergencia consideran imposible extinguir hoy el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, que ha quemado ya más de 3.600 hectáreas. El fuego sigue sin control y ha obligado a confinar a los vecinos de dos localidades. Alejo, que vive en Jubrique, nos lo contaba en la tarde de COPE.
Esto es apocalíptico. La visibilidad es nula, no sabemos lo que está ardiendo. Vamos, antes más o menos sabíamos la dirección de donde estaban las llamas por el humo, pero es que ha sido ya como una niebla intensa en toda la serranía. Que esto no lo he visto nunca, yo tengo ya 52 años, he visto la sierra arder varias veces, pero esto no.
2. En Cataluña, Pere Aragonès pronuncia a esta hora su discurso institucional con motivo de la Diada, que se celebra mañana. Antes, en el Parlament, su presidenta Laura Borràs ha entregado la medalla de honor de la institución a lo que llaman víctimas de la represión y de la causa general contra el independentismo. 3. El gobierno pretende eliminar este mismo curso los exámenes de recuperación en la ESO. Según confirman fuentes del Ministerio de Educación a COPE, los alumnos podrán pasar de curso sin hacer esos exámenes. Si así lo deciden de forma colegiada sus profesores. Las comunidades autónomas tendrán la última palabra. Y 4. El coronavirus. Siguen mejorando todos los indicadores. Baja la tasa de incidencia hasta 131 casos y también la tasa de hospitalización. Además, hoy sumamos 72 fallecidos. Mientras, la farmacéutica alemana BioNTech, responsable de la vacuna de Pfizer, anuncia que en unas semanas podría tener lista una vacuna para inocular a niños de entre 5 y 11 años. Rosalía Sánchez.
El fundador de BioNTech, Ugur Sahin, ha anunciado que ya tienen los resultados del estudio de la vacuna para niños de entre 5 y 11 años y que son muy positivos. Están a punto de presentar la solicitud de autorización a la Agencia Europea del Medicamento y a mitad de octubre esperan poder ofrecer la vacuna en Alemania para esa franja de edad, después progresivamente al resto de países europeos. Y eso no es todo. Para final de año espera tener disponibles los datos de un estudio en relación con la vacuna para bebés a partir de los 6 meses de edad, lo que quiere decir que en 2022 estarían cubiertas por la vacuna todas las franjas de edad de la población. El problema es que en Alemania ha dejado de avanzar a buen ritmo la vacunación. El gobierno utiliza todas las medidas de presión a su alcance, aunque rechaza la vacuna obligatoria. Y los Bundesländer están retirando la baja laboral por cuarentena a los no vacunados, de manera que si se da el caso, perderán parte de su salario.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De ninguna parte. Plaza y Janés. Es la octava novela de una escritora que ha vendido millones de libros en todo el mundo. Su novela Tú no matarás forma parte del catálogo de la mismísima Biblioteca de Alejandría. Sí, es nuestra querida, mi amiga, Julia Navarro. De ninguna parte, como dice la propia Julia, ha salido de los periódicos de hoy, porque es una novela que va de la mano de la actualidad. Por eso nos lleva a escenarios que nos resultan tan habituales y familiares como Tel Aviv, un asentamiento en el Líbano, Afganistán o el barrio de Molenbeek, en Bruselas. Mirando a los jardines de la Plaza de Oriente de Madrid, Paloma Serrano y yo hemos mantenido una interesante conversación con Julia Navarro. Una charla en la que hemos hablado de su novela, De ninguna parte, y también de cómo está el mundo. Anítame. Por curiosidad, ¿cuándo entregaste el libro?
Pues el libro es un libro que está escrito en buena parte durante la pandemia.
y el libro está entregado a principios de este año. Bueno, tampoco tan a principios, yo creo que ya debería ser como febrero o una cosa así.
O sea, hace 6 o 7 meses, fácil. Sí, lo digo bueno, porque no es que esté basado en hechos reales, es que más actual no puede ser.
Es verdad, eso me lo dice mucha gente, me dice, pero es que es un libro absolutamente de actualidad. Y bueno, es un libro que se ha escapado de las páginas de los periódicos,
sí,
o de las radios, de las televisiones. Es un libro sobre lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra sociedad, en Europa.
¿Es tu libro más periodístico?
Seguramente sí, sin duda, yo creo que sí, que es un libro de rabiosa actualidad. Yo digo que es un libro de acción para la reflexión de los problemas de hoy. Para la reflexión sobre qué está pasando con el terrorismo, qué está pasando con los problemas de la inmigración, la integración, el desarraigo y también esa pulsión permanente que hay, esa pelea que hay siempre entre los periodistas y el poder político o el poder económico, ¿no? Que siempre tienen un largo brazo, que intentan que las cosas se cuenten como ellos quieren o que no se cuenten.
Vamos a esas tres patas, por el mismo orden. El terrorismo. Como ciudadanos de esta parte del mundo absolutamente privilegiada, ¿somos conscientes de la amenaza real que en cualquier momento se produce otro 11M, otro 11S, otra Rambla de Barcelona u otra Avenida de Niza?
Yo creo que somos conscientes de que eso puede pasar, pero lógicamente no podemos estar todo el día obsesionándonos con esto puede pasar, porque entonces no viviríamos. Pero eso es una realidad. Si nos cogemos los periódicos, las hemerotecas de lo que ha pasado en las últimas 10, 15 años en Europa, los titulares están trufados de atentados terroristas, y atentados terroristas además en el corazón de Europa. Es decir, el terrorismo ya no es algo que pasa muy lejos, es algo que pasa en París, que pasa en Bruselas, que pasa en Barcelona, que pasa en Madrid, que pasa en Nueva York, pero, insisto, también pasa aquí.
Y va a pasar, es cuestión estadística y es cuestión de tiempo. Volverá a pasar, lo que no sabemos es dónde y cómo y contra quién.
Efectivamente, no sabemos dónde, cómo y contra quién, pero es evidente que esa es una amenaza que se cierne sobre las sociedades occidentales.
La inmigración. ¿Se arregla solo con solidaridad?
No, yo creo que la inmigración necesita, decir, aquellas personas que salen de las profundidades de África o de cualquier lugar del Extremo Oriente, no importa de qué lugar del mundo, y llegan a Occidente, no solamente hacen un largo viaje escapando de algo, escapando de la miseria, escapando de la violencia, escapando de la guerra, jugándose la vida para llegar hasta aquí. Realmente tienen una actitud, son casi héroes esas personas que inician ese viaje y llegan hasta aquí. Y viene luego la segunda parte. La primera parte del viaje ha sido un infierno, pero la segunda parte es cómo se integran en nuestras sociedades. Porque lógicamente se produce un choque cultural. La gente viene de sus países con unos códigos de comportamiento distintos, con unas creencias distintas, con unas costumbres distintas, y tienen que vivir en unas sociedades radicalmente distintas a las suyas. ¿Hacemos lo suficiente? Es que la solidaridad no es suficiente. Lo que hace falta es un plan que tendría que ser global por parte de la Unión Europea. Tendríamos que tener herramientas para que esa integración se produzca con dignidad.
¿Y los ciudadanos? ¿Somos un tanto cínicos ante ese drama?
Yo creo que los ciudadanos a veces vivimos un poco de espaldas a esa realidad. Hay ciudadanos que no, porque los inmigrantes van a vivir a sus barrios. Pero hay otros muchos ciudadanos que viven el drama de la inmigración como algo que les pilla muy lejano, porque no está en sus barrios. Por tanto, a veces vivimos de espaldas a esa realidad. Yo lo que hago en este libro es meterme en la piel de los que inician ese viaje, de los que llegan a un lugar distinto con una cultura distinta, el choque tan enorme que se produce entre lo nuevo y lo que han dejado atrás. Y a veces vivimos de espaldas a esa realidad y no nos ponemos en la piel de los que sufren ese desarraigo, porque lógicamente sufren un desarraigo.
Los medios de comunicación.
Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas.
En este caso concreto, la televisión, que el fenómeno es uno de los ejes fundamentales de ninguna parte. ¿Qué culpa tenemos en ese pulso constante de los políticos hacia los periodistas? ¿Qué culpa tenemos los periodistas por dejarnos?
Bueno, los periodistas siempre procuramos no dejarnos. El problema es que
¿siempre?
Procuramos, he dicho. Lo que pasa es que por encima de los periodistas hay consejos de administración, hay directores, que son los que suelen recibir la llamada, que son los que reciben la llamada quejándose, uy, de lo que ha dicho Menganito en su programa la otra noche. Uy, este artículo que ha escrito tal, y piden cabeza. Los políticos no se cortan, pero vamos, nada, a la hora de pedir cabezas de todas las personas que no les son lo suficientemente afines o afines, o que sencillamente hacen, como deben de hacer, su labor, que es contar lo que sucede. Y luego están, claro, hasta dónde son capaces de aguantar esa presión los directores y los consejos de administración. A veces no la aguantan.
Vuelvo al principio de la conversación. ¿Los periodistas tenemos que informar sin tapujos del terror?
Sí, yo creo que hay que informar sin tapujos, sobre todo. Lo que pasa es que hay que informar con rigor, sin hacer un espectáculo de la tragedia, y el terror es una tragedia. Lo que no se puede hacer es un espectáculo. Y la línea, Ángel, tú sabes que es una línea muy fina.
Sí.
Es una línea muy fina. Es muy fácil caer en el espectáculo. Lo que no se puede hacer es un espectáculo del terror. Lo que no se puede hacer es un espectáculo de un atentado terrorista. De eso no se puede hacer.
Otra relación de los ejes de ninguna parte. El periodismo y la inmigración. ¿Se puede ser insensible ante el drama? Yo, por experiencia propia, yo no puedo.
No, yo tampoco puedo, ¿no? Porque yo continuamente... Yo intento ponerme siempre la piel de los otros para poder entender a los demás. Si no, no puedes entender nada. Yo me imagino si yo hiciera el camino al revés. Si fuera yo la que con mi familia tuviese que empezar a andar, atravesarme un continente para llegar a otro en busca de una vida mejor. Bueno, yo creo que a veces nos conmueve una imagen, nos altera el conocer que está pasando algo en un sitio concreto, le ha pasado tal cosa a un emigrante, nos rebelamos contra la imagen de aquel niño, la imagen del cadáver de aquel niño en una playa.
Ailán.
Pero luego llega el día siguiente y hay otra noticia.
Y nos ponemos a hablar del proceso.
Exactamente. Entonces,
somos así.
Entonces, bueno, también es normal que sea así, porque tampoco el ciudadano normal puede vivir imbuido de un drama concreto permanente. Pero yo entiendo que la Unión Europea, que es la Europa de las libertades, la Europa del humanismo, la Europa de los derechos, no está poniendo las herramientas suficientes para abordar de una forma diferente el problema de la inmigración y tratar con la dignidad que merecen esos seres humanos que llegan a nuestro mundo huyendo de un infierno, porque nadie se marcha.
La palabra clave es dignidad.
Claro, dignidad.
Julia Navarro nos está presentando De ninguna parte, su última novela, que está recién sacada del horno. Hemos hablado de los personajes, del terrorismo, la inmigración, los medios de comunicación, porque De ninguna parte es una foto de la actualidad. Pero claro, en esta charla se nos han colado tres personas importantes, interesantes, en la propia vida de Julia. Preguntas del oyente.
Vale.
Hola, Julia. Soy Margarita.
¡Anda, qué sorpresa! Eso sí que ha sido una sorpresa.
Bueno, en todas tus novelas haces siempre una descripción muy detallada de lo que sienten y lo que viven los personajes. A mí me gustaría saber qué es lo que valoras tú más en las personas. A través de los años has cambiado tus criterios de valoración. ¿Valoras más ahora unas cosas que otras? Para mí es muy importante saber lo que tú piensas de las personas, porque yo creo que tú eres una mujer con un criterio siempre muy recto. Así que me gustaría saber qué es para ti lo más importante de los seres humanos. Gracias.
Querida Margarita, qué pregunta más difícil, más complicada. Bueno, yo creo que lo que he aprendido a lo largo de la vida es a intentar meterme en la piel de los demás. Creo que no podemos entender lo que hacen los otros si no dedicamos al menos un segundo a intentar explicar los porqués. A mí siempre me interesa ahondar en la condición humana y entender los porqués. Eso no significa justificar lo que hacen las personas, significa simplemente eso tan difícil que es ponerte en la piel del otro. Eso es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, y eso es el recorrido que yo hago con mis personajes. Y especialmente en esta novela, pues la verdad es que me ha costado mucho meterme en la piel de alguno de los personajes de la novela. Pero creo que si por un minuto no nos paramos e intentamos saber el por qué determinadas personas en determinadas circunstancias actúan de determinada manera, ahora se diría que se trata de empatizar. Yo creo que es mucho más, que es algo muchísimo más profundo. Es indagar en la condición humana, ponerte en la piel del otro para intentar comprenderle. Y eso es un ejercicio realmente harto difícil, y es a lo que poco a poco yo a lo largo de la vida pues me he ido acercando, lo intento hacer en mi vida personal y también lo intento hacer a través de los personajes de mi novela.
Joder, a mí lo que me pone la piel de gallina, visto cómo está el mundo y cómo está el patio, los protagonistas, los viajes, los escenarios, totalmente de actualidad. Hablando de viajes.
Hola Julia, admirada amiga, posiblemente tus lectores no sepan el ingente trabajo de preparación y de documentación que tiene cada uno de tus libros. ¿Nos podrías explicar cuánto tiempo le dedicas y cómo lo haces? ¿Cómo preparas todo el entorno sociológico e histórico en cada una de tus novelas?
Mi amiga Victoria, mi amiga del alma. ¿Cómo lo preparo? Bueno, esta es una novela que ha salido de las páginas de los periódicos. Esta es una novela que se ha escapado. Se ha escapado de los informativos, se ha escapado de la radio, se ha escapado de la televisión. Esta es una novela muy actual, del mundo actual. Por tanto, el trabajo de documentación no ha sido tan difícil o tan complicado como en...
Sí, como irte a la biblioteca de Alejandría.
Claro, efectivamente, no ha sido tan complicado como eso. Pero es verdad que el intentar... intentar saber cómo se vive en un barrio periférico donde viven la gente que llega de la inmigración, en Molenbeek, por ejemplo, que es un barrio al que a uno le impresiona, y que cuando entras en Molenbeek, yo por lo menos tengo una sensación.
Hablamos del suburbio de la inmigración en Bruselas.
En Bruselas, ¿no? Y tienes una sensación de que eres una extranjera.
Sí.
Es decir, y te miran como si fueras una extranjera. Pasear por Molenbeek, hombre, yo tampoco me atrevo a meterme muy dentro, pero solamente con que te metas un poco al principio...
Con asomarte,
ya te das cuenta, sí, que te has metido en otro mundo, que te has metido en una realidad absolutamente distinta a la del resto de la ciudad. Lo mismo sucede en París, ¿no? En las banlieues, en esos barrios periféricos donde viven muchos emigrantes que vienen del norte de África, y donde de vez en cuando hay jóvenes que salen a las calles, empiezan a quemar contenedores, empiezan a tener actitudes violentas, que es un grito desgarrado. Un grito desgarrado, en definitiva, están pidiendo a gritos el por favor, háganos caso. Nos sentimos de ninguna parte. Vivimos en una situación en la que no terminamos de ser de aquí, pero tampoco ya somos de donde venimos. Ese choque de culturas, la cultura de sus padres, las tradiciones de sus padres, frente a la cultura y a las tradiciones francesas, ¿no? La libertad, la igualdad. Es decir, vivir y gestionar eso no es nada fácil. No. Y sobre todo esos jóvenes muchas veces se sienten rechazados. Se sienten que no pertenecen a la sociedad a la que vive, con lo cual estrechan más el cerco del gueto.
¿Cuántos libros has vendido en tu vida? Aprox.
No lo sé, unos cuantos.
No, una cantidad.
Es que no lo sé, Ángel, porque continuamente las cifras van cambiando.
No, van aumentando.
Antes, por ejemplo, yo no contabilizaba los libros que se venden en formato digital. Ya. Y luego de repente me he dado cuenta que es importante, que también, bueno, no te digo ya fuera de España, pero que en España ha empezado a dormir todos los días, ha empezado a sufrir las ventas en el formato digital. Entonces, bueno, pues si empiezo a contabilizar, en la editorial te diría que algunos millones de libros. En todo el mundo, en todos los formatos, en formato tapa dura, en formato tapa blanda, en audiolibro, en fin.
Me encantó la serie de televisión. ¿A ti también?
Dime quién soy, sí.
Amelia Garayoa, encantada. Mi sitio está aquí.
¿Aquí dónde? ¿Aquí en Londres o en Berlín?
Donde sea que pueda ser útil.
Te van a forzar a hacer cosas con que no estarás de acuerdo.
Siempre me puedo negar.
And be vigilant. If the German Secret Service catch you with these documents, you are lost.
Fotografías de los planos de situación y de las rutas que van a seguir para invadir Rusia.
Sufrí mucho, ¿eh? ¿Por? Fue una sensación muy agridulce, sí. Yo creo que el gremio de los guionistas deben tener una pésima opinión de mí. Porque,
¿por pesada?
Porque me peleé mucho con los equipos de guionistas. Es muy difícil, Ángel, sí, cuando tú ves que tu obra la coge...
Es otro lenguaje.
Y la transforman, sí, y tú dices, que ese no es...
Oye,
mi personaje.
Oye, qué mío, que firmo,
sí,
yo.
Claro. Y luego me acuerdo de un día, Irene Escolar... Estábamos hablando del capítulo de un libro, de una escena, y yo decía, es que claro, aquí falta, es que yo no sé cómo, a mí me faltan cosas en esta parte del guión. Y me dijo, claro, Julia, pero de eso se trata, de que yo sea capaz de decir con un gesto y con una mirada lo que tú has contado en 50 páginas.
Claro.
Entonces, eso es muy complicado, y para un escritor ver cómo se va transformando su obra, te cuesta.
Consigues...
Pero el resultado, no, yo estoy encantada del resultado final.
¿Consigues escribir una novela viendo el éxito de la serie? ¿Consigues escribir una novela sin pensar que algún día va a saltar a la tele?
Bueno, es que no quiero pensarlo, es que no me apetece nada.
Es que va a saltar a la tele.
No. O sea, es decir, yo escribo, Ángel, yo no pienso en formato audiovisual.
Ya.
Cuando escribo. Si pensara en ese formato, pues intentaría ser guionista de televisión o de cine, pero no, yo escribo libros. La experiencia ha sido una experiencia agridulce. Al principio me peleaba mucho con los guionistas, luego esta serie ha salido adelante gracias a la paciencia infinita de José Manuel Lorenzo, el productor, si no, no habría visto nunca la luz. Yo no sé cómo no me mandó a freír espárragos, o sea, directamente, y vamos, lo más suave que me podía mandar era eso. Pero yo escribo, yo no pienso en formato audiovisual.
Menos mal, si no te volverías loca. La última pregunta del oyente.
Buenas noches, Julia. Recuerdo que la última vez que estuvimos juntos fue en el jurado de un premio literario, pero solo nos vimos por plasma. Ahora coincido contigo en la radio, pero solo nos escuchamos, no nos vemos. ¿Crees que a este paso la novela no será el punto de encuentro donde lectores y personajes se encontrarán más libres, más auténticos y más cercanos? Un beso, Julia.
Ay, el maestro Luis del Val, que siempre tiene ese punto de inteligencia, es fantástico, es una persona de la que siempre se aprende
solo,
todos los días.
Solo con la clase que tiene, sí, ya te quedas embebido.
Bueno, y ese dominio del lenguaje,
sí,
el que Luis también es un gran novelista,
sin duda.
Es un gran novelista y escribe, vamos, que da envidia. Yo a veces digo, pero es que qué envidia me da, como en tres frases, de repente te ha descrito a una persona.
Sí.
Y
aquellos retratos que hacía con Iñaki Gabilondo,
claro,
son historia del periodismo.
Es que son historia del periodismo.
Totalmente.
Porque además es que te reflejaba, o sea, sí, era un retrato del alma del personaje.
Es verdad.
O sea, y esa capacidad no la tiene tiene casi nadie.
¿La novela como género?
La novela es un género en el que te permite reflexionar. Por ejemplo, Ángel, tú me decías, ¿somos insensibles a las cosas que pasan? Entonces yo digo, mi novela, por ejemplo, de ninguna parte es una novela de acción, pero para la reflexión. ¿Por qué? Porque cuento la historia de unos personajes. Esas historias que todos los días salen en las páginas de los periódicos pasan deprisa.
Sí.
No nos paramos en ella. Al día siguiente ya estamos pensando en otra cosa. Pero, sin embargo, a través de la novela, tomas contacto con una realidad a través de unos personajes con los que terminas empatizando, a los que terminas conociendo. Y, por tanto, la novela es un género que puede entretener, pero también invita a la reflexión. Y yo creo que esta novela es una novela para reflexionar. Es una novela de acción, que los lectores van a estar con la lengua fuera todo el tiempo diciendo, ay Dios mío, qué va a pasar, pero al mismo tiempo es para reflexionar sobre esos problemas que antes enunciábamos.
Sigues teniendo, no me quiero meter en detalles de tu casa y de tu vida privada, sigues teniendo esa estantería maravillosa con todas las ediciones en todos los idiomas imaginables del planeta
sí,
Tierra de tus obras.
Han ido creciendo.
Me imagino, ya no cabe en una habitación.
Es que tienes que venir. Así hace mucho tiempo que no vienes porque como ahora trabajas por la noche, pues no puedes venir a mis cenas.
Bueno, pues iré a desayunar.
Bueno, pues te invitaré a desayunar, claro. Sí, sigo teniéndolo.
Y la última. ¿La siguiente sobre qué va a ir?
Dime una pista.
¿Pero ya la tienes en la cabeza?
Hombre, claro que la tengo en la cabeza. Y además empecé a esbozarla.
¿Ya has empezado a escribir?
Sí. Empecé a esbozarla al final de la pandemia. Porque es que la pandemia a mí me dio para mucho.
Claro.
Es decir, para ti fue diferente porque tenías que estar al pie del cañón y en ese sentido tu vida cambió, pero no cambió tanto. Pero la mía sí cambió. La mía, de repente, me encontré las 24 horas del día en casa, con lo cual me dio tiempo pues a escribir de ninguna parte y a empezar a pensar y a tomar notas sobre la siguiente.
¿Y no me vas a dar ninguna pista?
No, porque tengo ese puntín, no de superstición, sino de decir que lo que no existe todavía no hablo. Y esa novela todavía no existe.
Plaza y Janés edita De ninguna parte, la nueva novela de Julia Navarro. Empieza la Feria del Libro, por fin.
Empieza por fin. Va a ser una feria diferente, pero yo creo que tenemos que intentar recuperar la normalidad. Para mí, no sabes la ilusión que me hace encontrarme con los lectores. Yo les he echado mucho de menos, he echado de menos sus comentarios, las reflexiones que hacen sobre mis libros. Y para mí esta Feria del Libro va a ser especial. Tiene un punto de emoción que no tenían otras ferias.
Julia Navarro, no te deseo suerte porque ya la tienes.
No, deséame suerte, Ángel, por favor.
Toda,
deséame suerte.
Toda.
Gracias.
Besos en casa.
Muchísimas gracias, Ángel.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Yo le adiestré, le enseñé a sobrevivir, le enseñé a matar.
The Hunted, la presa.
Dicen que maté a una mujer desarmada. Era un buen policía.
Y en el centro de la tormenta.
Necesito su ayuda.
2 de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La crisis energética que afecta a toda Europa está llevando a una escalada de precios en el gas, la electricidad, que aún va a durar meses. Los principales proveedores de Europa, como Rusia, han optado por destinar buena parte de su producción a países como China o Japón, que no solo pagan mejores precios, sino que además están en plena reactivación de sus economías por el aumento de la demanda. En lo que se traduce todo esto es en una factura de la luz que no hace más que subir, por mucho que diga el gobierno que el consumidor apenas lo nota, anda que escriba ese Lucio. Sube aquí, en casa, mañana sábado el megavatio hora rondará los 150 euros y lo hace también en el resto de Europa. En Reino Unido es más del doble, Bélgica está más o menos como nosotros. En Italia, el gobierno de Mario Draghi está pensando en intervenir en los gastos fijos de la factura para mitigar el impacto en el cuarto trimestre. Nosotros estamos esperando que el Consejo de Ministros apruebe nuevas medidas, un plan de choque que podría ver la luz el próximo martes. Veremos. Para muchas familias y muchas empresas, pagar el recibo de la luz todos estos meses está siendo un auténtico calvario y tenemos que hacernos a la idea de que el invierno va a ser muy duro. El Instituto Nacional de Estadística nos aporta hoy datos actualizados sobre el número de empresas que echaron el cierre en julio y las que se crearon. Por empezar, con el dato positivo, las sociedades mercantiles aumentaron casi un 10% en julio en relación al mismo mes del año anterior. Es la cifra más alta en un mes de julio desde 2007. Casi 8.400 nuevas empresas vieron la luz. Van ya 6 meses consecutivos de tasas positivas a las que han contribuido negocios como el de Vicente. Perdió su empleo en el sector de la hostelería y junto a dos amigos abrió Pesetas Brand, un negocio textil con una característica peculiar. Cosen una moneda de las antiguas pesetas a cada prenda. Arrancar el negocio no ha sido fácil.
Pues muy lento, por desgracia, porque la gente está muy, muy justa, no se atreven a invertir, pero bueno, dentro de esa dificultad, pues gracias a Dios, a los clientes les presentamos lo que son las prendas y las aceptan. Y eso es lo que nos está dando, pues poquito a poquito, ese peldaño que estamos subiendo.
Acabamos de hablar en nuestro tema del día de los libros. La lectura se convirtió en nuestro refugio durante el confinamiento y parece que el gusto por ella está dando también sus frutos. Ginés es el dueño de la librería La Cultural. Este año ha conseguido abrir 2 nuevos locales, uno en abril y otro en julio.
Aquí no ha habido grandes planes económicos ni pensar si iba a ir mejor o si iba a ir peor. O sea, esto se ha hecho con el corazón. Afortunadamente ha salido bien, pero realmente se ha hecho por puro amor al libro. Y yo creo que eso en este mundo tan competitivo al final ha calado un poco en la gente.
Frente a los que consiguen poner en marcha un negocio en condiciones tan complicadas están los que no tienen más remedio que cerrar. Según el INE, en julio se disolvieron 1.500 sociedades mercantiles. Eso quiere decir que de media, cada día 48 empresas cerraron sus puertas. Buena parte de ellas vinculadas a la hostelería, al turismo. Fue el caso a principios de año de la emblemática cafetería Ferpal,
en Madrid?
En todo el centro de Madrid, sobre todo, todo lo que es turismo, la gente que vivíamos del turismo, eso sigue estando fatal. Aunque yo he oído que en otros países se han dado muchas ayudas. Ya. Y aquí en el comercio de Madrid, por lo menos, no se ha dado nada. La comunidad no ha dado ni cinco.
El comercio, precisamente, lidera la creación de nuevas empresas y también las disoluciones. Muchos de estos establecimientos apenas consiguen sobrevivir un par de años. Vamos con nuestra clase de economía. En menos de un mes, parte de la plantilla de la firma Desigual tendrá que votar si acepta la propuesta de la empresa de reducir su jornada de 5 a 4 días laborables. Una propuesta que afectaría a unos 500 empleados de sus oficinas centrales y que lleva incluida, ojo, una reducción no solo de horas, también de sueldo. Daniel Pérez de Prado es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Profesor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos un viernes a estas horas.
Un placer.
Vamos con, de alguna manera, con los detalles de la propuesta. Jornada laboral de lunes a jueves, en otros casos de martes a viernes. En líneas generales, ¿esto funcionaría en España teniendo en cuenta nuestras pymes, nuestras micropymes, profesor?
Bueno, la verdad es que quien lo va a tener más difícil es precisamente las micropymes porque tienen menos músculo financiero para intentar probar con este tipo de iniciativas tan, tan novedosas. De hecho, venimos asistiendo en los últimos meses a un constante goteo de programas piloto y se había adoptado en grandes empresas como por ejemplo Telefónica. No obstante, a pesar de que el tamaño es algo significativo, quizá habría que fijarse también en el sector. Sectores como el ámbito digital, software, etcétera, sí que puede ser, porque suelen ser más flexibles a la hora de aplicar este tipo de medidas, pueden ser empresas pequeñas, microempresas incluso, que por dedicarse a este tipo de actividades cuenten con margen suficiente como para poder probar.
Un aspecto que me llama la atención, esto se hace, entre comillas, por un referéndum entre la plantilla, tendría que aprobarlo más del 66% de la misma. ¿Esto es legal? ¿Esto está regulado de alguna manera?
Sí, por supuesto. Estamos acostumbrados normalmente a centrarnos en lo que denominamos la representación indirecta, ¿no? Los sindicatos, el comité, los delegados, pero nuestro ordenamiento jurídico prevé también la representación directa, la participación directa de los trabajadores, si no recuerdo mal, era el artículo 77 del Estatuto. Es verdad que, bueno, pues el Estatuto establece una regulación general, como es lógico también, quién puede convocar la asamblea, quién ha de presidirlo, etcétera, pero es un mecanismo perfectamente legal y, en cierta medida, clásico y con el que se suelen cerrar, por ejemplo, muchas negociaciones en caso de huelga. O sea que sí, perfectamente previsto.
Se reducen las horas trabajadas, si esto se lleva a cabo, un 13%. Cada trabajador vería reducido su salario un 6,5 más o menos. Menos sueldo, pero claro, menos cuotas a la seguridad social. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Bueno, pues la implicación directa es la obvia, ¿no? Menos cotizaciones supone menos ingresos para una seguridad social que todas y todos sabemos que tiene unas cuentas ya de por sí maltrechas. No obstante, yo no me fijaría únicamente en el corto plazo. Es posible que en el corto plazo se vaya a producir esa merma de ingresos, pero en el medio y largo plazo se puede recuperar, porque si tenemos en cuenta que esos trabajadores van a contar con un mejor clima laboral, van a poder conciliar de una forma más factible, más fácil, pues es probable que en ese medio y largo plazo su producción aumente. Dicho de otra forma, si trabajan menos y producen más, van a ser más productivos. Y por consiguiente, si son más productivos, en el medio y largo plazo tendrían que ser capaces de exigir también unas remuneraciones mejores.
Uh-huh. Me iba a preguntar exactamente, claro, es un futurible, no sé si se puede comprobar ya. Lo de la conciliación parece evidente por puro horario, pero ¿se mejoraría la competitividad, la productividad de la compañía y de cada trabajador?
Los estudios que se han hecho no están vinculados, lógicamente, a este tipo de medidas, pero sí a algunas otras relacionadas con el clima laboral. Y parece que todos apuntan en la misma dirección. Cuando hay un mejor clima laboral, cuando la persona se siente más identificada con la empresa, cuando incluso ve que no solamente la remuneración, sino otras necesidades vitales, esto se llama el salario emocional, son satisfechas por la empresa, pues rinde más, produce más, y claro, pues eso al final redunda en una mayor productividad y, como usted indicaba, pues mejor competitividad para la propia empresa.
Y en el caso de que, claro, en una cadena de producción, si trabajas un día menos, alguien tiene que hacer tu trabajo, ¿se reduciría el paro? Dicho de otro modo, ¿aumentarían los costes de la empresa?
Bueno, eso es un clásico en el debate económico. A primera vista parecería que sí, ¿no?
Claro.
Usted muy bien lo describía. Pero los economistas solemos hablar de la falacia de la cantidad fija de trabajo, que quiere decir que el mercado de trabajo no es como una tarta, algo inamovible, sino que crece y decrece. Y por consiguiente, que haya una persona que trabaja menos no quiere decir que se tenga que contratar a otra persona para trabajar lo mismo, porque, por ejemplo, como le indicaba antes, esa persona se encuentra mejor, más satisfecha, tiene un mejor ambiente laboral y produce más, pues lógicamente puede ser capaz de producir lo mismo en menor tiempo, dicho de otra forma, ser más productivo y, por tanto, no redundar necesariamente en más empleo y menos desempleo.
Y una casi última cuestión, salvo que se me ocurra otra, profesor. ¿La tendencia es esa? Quiero decir, en otros países que van por delante de nosotros, en lo económico, evidentemente, ¿se aplica con éxito? ¿Por ahí van los tiros?
Bueno, lo que es un hecho, además, y una tendencia general, es que solemos trabajar menos. Las estadísticas nos dicen que estamos trabajando menos. Parece increíble, porque estoy seguro que los oyentes estarán pensando, no es mi caso.
¿Qué está diciendo este hombre? Claro.
Estoy trabajando más y no soy capaz de conciliar. Pero los datos estadísticos nos dicen eso. Decía Keynes en una famosa conferencia de promoción en la escuela aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes, que el futuro de nuestros nietos sería que trabajaríamos menos, y si comparamos los datos de los años 30 y los actuales, esa tendencia se ha cumplido, y en el futuro también. Tenemos el debate también de los robots y si los avances tecnológicos serán de la suficiente magnitud como para que no solamente trabajemos menos, sino que incluso en un momento dado no tengamos ni siquiera que trabajar. Por consiguiente, sí, los avances en productividad, la tecnología, están llevando a escala mundial a reducciones significativas, aunque no lo parezca en nuestra vida diaria, de la cantidad de horas que trabajamos.
Esto a mí me suena, y lo estudié en un año que di economía, a la revolución industrial y a la maquinaria en el campo, por ejemplo.
Exactamente. Si comparamos la revolución industrial con la época en la que nos encontramos, en la revolución industrial, se trabajaba mucho más de 12 horas y trabajaban los niños incluso en las fábricas. Bueno, pues por comparativa podemos ver que efectivamente hemos avanzado.
Daniel Pérez del Prado, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III. Gracias por la clase particular, profesor.
Un placer estar en la linterna.
Buenas noches.
Buenas.
Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica. Hoy lo hacemos con nuestro profe de cabecera y profesor habitual en el IE University. Fernando Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Y te he fastidiado alguna cena por ahí? ¿O me lo agradeces encima porque no te apetecía?
No, tengo una reunión familiar, no, tengo a todos mis hijos aquí esperándome abajo, no.
¿Y no me das las gracias?
No. Ahí sí me oye, que me está viendo mi mujer, Ángel, un respeto. Que yo tengo una vida familiar complicada como para que me la compliquen.
Ya, vale, ahí lo dejamos.
No, estoy encantado. Bien fuera, estar aquí todavía de vacaciones, estoy feliz.
Qué bien. Bueno, pues reparte saludos y sobre todo mis respetos. Póngame a los pies de su señora. Fernando, la noticia económica más importante de la semana para ti ha sido la decisión del Banco Central Europeo de pisar el freno en la política de estímulos. ¿Por qué? Y, si me permites, ¿cuál sería el impacto en la economía española?
Claro, o sea, yo creo que sin duda es la noticia más importante de la semana, porque lo que significa para algunos, y yo me gustaría luego matizar eso, es que la financiación del déficit público español está garantizada durante más tiempo, ¿no? Porque es verdad que el BCE ha decidido reducir la cantidad de dinero que inyecta todos los meses, de 80.000 a en torno a 60.000 millones, pero mantiene los tipos cero y esta política, digamos, muy expansiva, extremadamente expansiva, por lo menos hasta marzo del 2022, y en enero, y en ese periodo de enero a marzo se discutirá, ¿no? Algunos han interpretado esto como que va a ser muy fácil financiar el déficit porque el BCE va a seguir comprando masivamente la deuda pública. Recordemos que el Banco Central Europeo ha financiado toda la deuda emitida por el gobierno español en el año 2021, ¿no? Va a financiar prácticamente todo, va a comprar toda la deuda. Claro, esto es una pequeña falacia, porque lo único que ha dicho el BCE es que de aquí a enero vamos a reducir o van a reducir las compras, y que a partir de enero, en función de los datos de inflación y en función de los datos de crecimiento, revisaremos la política. Uh-huh. Y los datos de inflación no son buenos, como sabéis, digamos, hay una especie de mantra de todo banquero central. Es verdad que ahora está un poquito en revisión, pero en principio los banqueros centrales son como los sacerdotes de la lucha contra la inflación. En el ADN tienen que la inflación es mala y que hay que reducirla, ¿no? Es verdad que ahora tienen un poquito más de flexibilidad y no interpretan este 2% de inflación con virulencia o con fe del converso, sino que lo aplican con un horizonte temporal más largo. Pero es que la inflación en Europa está en el horizonte del 3 y va a mantenerse en ese horizonte durante bastante tiempo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el BCE, mucho antes de lo que los mercados descuentan y desde luego de lo que el gobierno español descuenta, se va a ver obligado a revisar su política más de lo que le gustaría, más de lo que ha anunciado el jueves, esta semana, y por lo tanto hacer más difícil la financiación del déficit público. Y a esto hay que añadir que las circunstancias políticas en Europa son diferentes, ¿no? Los alemanes, que todos sabemos, Ángel, y tú lo hemos hablado muchas veces, tienen un sacrosanto temor al déficit público, y que en este año, en estos dos últimos años, digamos que han aceptado el pecado como una condición derivada de la pandemia, de la emergencia sanitaria, que sin duda alguna Europa y el mundo entero ha afrontado. Una vez que la pandemia parece, desde el punto de vista, digamos, de políticas públicas, en traje de remitir, y que la vacunación ha sido un éxito, sin duda, uh-huh, en toda Europa, pues se están revisando, están volviendo a las andadas, digamos, están volviendo ya a considerar que los déficits son excesivos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo simplemente, y acabo, perdona, que estoy hablando un poco, creo que en España hay demasiado optimismo, demasiada complacencia en que tenemos garantizado el déficit público español y su financiación a niveles del 6% en los próximos dos años.
Ya, eso es un error. Y luego viene el tío Paco con las rebajas.
Claro, y luego ya sabemos lo que pasa, que claro, lo hemos visto hace muy poquito, ¿no?
Claro. Segundo tema, bueno, no sé si es un tema o segundo sainete. La inversión o no del Estado en el aeropuerto del Prat queda en stand-by. Esto tiene muchas vertientes, además de la política, como digo. Ni los hermanos Álvarez Quintero habían escrito una cosa así. Consecuencias para Cataluña y quizás problemas para los presupuestos. Consecuencias para Cataluña parecen evidentes, ¿no?
Sí, pero fíjate que lo has dicho muy bien y no lo teníamos preparado, porque tú hablabas de sainete y yo tenía que apuntar una locura colectiva indescriptible. O sea, uh-huh, es difícil de justificar que tú en una zona cualquiera, de cualquier sitio del mundo, estás dispuesto a hacer una inversión de 1.800 millones de euros.
Sí, salvo que te cargues el Amazonas, que no es el caso.
Bueno, pues esto no es el caso. Claro. A ver, ¿no? Tampoco tendrías que gastarte mucho más de 1.800 millones para cargarte el Amazonas, ¿no? Quiero decir, una que significa básicamente hacer frente a lo que parecía ser un cuello de botella para el crecimiento de la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, de toda Cataluña, ¿no? Que es el centro económico, sin duda, de Cataluña. Y que, como los propios catalanes llevan diciendo desde hace 10 años o 20, es decir, que esto no es una cosa que se le haya ocurrido al gobierno español, a Pedro Sánchez en sus ocurrencias habituales, que, bueno, vamos a hacer un aeropuerto más grande para ver así si consigo que me quieran más en Cataluña. No, mire usted, esto lo lleva pidiendo la burguesía catalana durante 20 años, por lo menos, ¿no? Es verdad que una cierta obsesión con el retraso y la comparación permanente con Barajas. Entonces, cuando parece que hay un acuerdo, parece que hay financiación, porque los fondos europeos lo permiten y el gobierno lo contempla como una infraestructura prioritaria, pues hay una especie de revolución social verde en Cataluña en el que algunos piensan que prefieren ser pobres pero muy verdes, ¿no? El problema es que ser pobre y verde es imposible. O sea, si uno es pobre, no es verde. Recordemos lo que era España cuando era mísera, ¿no? Porque nos olvidamos a veces de esta comparación. Entonces, yo creo que en fin, es una locura porque tiene un efecto brutal para Cataluña. Cataluña es un ejemplo de que puede perder la oportunidad de convertirse en un centro, de seguir siendo un centro de crecimiento. Está perdiendo población, está perdiendo actividad económica y esto va a forzar mayor salida de población. Y luego es un desprestigio público para el gobierno español, no solo para el de la Generalitat, en la medida en que parece también incapaz de poner orden en sus socios, porque no nos olvidemos que este aeropuerto del Prat, esta inversión fallida, no la hace solo parte del gobierno de la Generalitat, sino parte del propio gobierno español. Es decir, tenemos una ministra que se pasea con la alcaldesa de Barcelona públicamente diciendo, he triunfado, he conseguido presidente...
Fernando, una ministra vicepresidenta del gobierno.
Y que se precia de haberle doblado el pulso a su presidente, lo cual es un poquito insólito desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que es una situación realmente de sainete, o sea, es inconcebible. Pero a mí me parece una ocurrencia la primera pregunta que uno se haría es, oye, ¿el famoso Seny catalán dónde queda? Esta locura del procés ha contaminado tanto a las mentes de la burguesía catalana y del establishment económico y político catalán, que están dispuestos a arruinarse para ser limpios, pues mira, verdes y propios.
Yo también me he hecho esa pregunta y la respuesta es, ellos han fabricado este monstruo en gran medida.
Parece que sí.
Claro, ¿quién pagó la fiesta?
No, está claro.
Claro,
está claro.
¿Quién pagó la fiesta? Claro. Pues luego...
Pero fíjate que este es un ejemplo muy concreto, ¿no? Porque muchas veces hablamos de este tema, y hemos hablado muchas veces, en términos muy abstractos, ¿no? Pero mire usted, aquí hay una inversión de 1.800 millones, para algo que ustedes me llevan pidiendo 20 años. Y resulta que el gobierno catalán no tiene la autoridad política suficiente en Cataluña para imponerse a sus huestes que ha lanzado a la calle, que ha excitado y que ahora le piden la factura de la excitación. Y el gobierno español, igual. Tampoco tiene capacidad para imponerse, aparte de su propio gobierno, decir, mire, usted deja de chorradas, que esto va en serio. Aquí nos estamos jugando una parte importante del posicionamiento español como en la economía mundial. Oye, pues parece que no, ¿no? O sea, parece que vamos a perder una oportunidad más de hacer la gran inversión. Sí, esta es la noticia más negativa de la semana, sin duda.
Llevamos toda la semana esperando que el gobierno concrete alguna medida para frenar el alza infinita del recibo de la luz. Casi todos los días decimos lo mismo. Récord histórico de... Sí. ¿Por dónde pueden ir los tiros que puede aprobar el martes el Consejo de Ministros?
Bueno, yo creo que vamos a seguir esperando, ¿eh? Me temo que la semana que viene, cuando hagamos o quien le toque hacer el balance, dirá que se han aprobado medidas cosméticas, pero el precio de la luz sigue subiendo porque no responde. Lo que parece que está en la agenda del gobierno es las medidas transitorias de reducción de impuestos en el IVA y en el impuesto a la generación eléctrica, que parece que los va a extender en el tiempo 3 meses más. Pero este no es el meollo del problema. O sea, el meollo del problema fundamentalmente aquí es dos. Son dobles, si queréis, tres. Uno muy fácil. El 35% del coste de la factura eléctrica que pagamos tú y yo y pagan los ciudadanos no tiene nada que ver con la factura en sí misma, sino tiene que ver con cargos que hemos metido en el recibo de la luz, con cargos impropios, que si los quitamos habrá que subir los impuestos, porque son bienes públicos, ¿no? Incluidos las primas a las renovables, ¿no? Esta es una parte muy importante. Segunda parte importante, hombre, la transición energética tiene un coste y hay que pagarla. Y el coste hasta ahora se está pagando en el recibo de la luz. Quizá hay que plantearse que habrá que distribuir el coste de la transición energética, si esto es una prioridad política y social, habrá que pagarlo vía impuestos. Pero insisto, entonces hay que subir los impuestos. O sea, lo que es evidente es que la luz va a ser más cara. Esto no tiene... Y los trucos que nos podamos hacer en el solitario, está bien, pero al final van a... Esto es el juego del trilero. Es un poquito como lo de la Seguridad Social cuando le quitaron 10.000 millones y los pasaron al presupuesto, ¿te acuerdas? Y lo anunciaron como la gran reforma de la Seguridad Social. Pues me temo que la semana que viene vamos a hacer lo mismo. La gran reforma de la tarifa de la luz, nos van a subir los impuestos de orden de 10-15.000 millones y van a bajar teóricamente la tarifa de luz de 10-15.000 millones.
Y una cosa más, salario mínimo interprofesional. Habrá subida sí o sí, eso parece. Los empresarios han dicho que no cuenten con ellos y los sindicatos ponen la pelota en el tejado de Pedro Sánchez. ¿Qué crees que ocurrirá?
Bueno, no estoy seguro. Tú has dicho sí o sí. Vamos a ver, yo creo que hay salario sí o sí al final de la legislatura. Pero hay una posición muy divertida, porque por un lado tenemos a la ministra ministra del Ramos, la ministra de Trabajo, diciendo sí y ya. O sea, este año y significativamente. No podemos subir esta broma de 15 euros. Tenemos palabras de la ministra de Trabajo. Tenemos al presidente del gobierno que dice sí, ya, pero 15 euros. sí, ya para poder decir que yo he subido el salario mínimo todos los años y tal, pero muy poquito porque soy consciente y tengo un problema. Y tenemos a la ministra de Economía, responsable de cuadrar las cuentas y de que esto tenga sentido y de presentar el programa económico español en Bruselas y, por lo tanto, de garantizar la financiación de esos famosos 70.000 millones y de, oye, quietos, parados, que es el peor momento posible para subir el salario mínimo. Que todavía tenemos más de 500.000 trabajadores en España, entre trabajadores y autónomos, que todavía no han recuperado su trabajo, que están en paro técnico, otra cosa que le llamemos otra cosa, los ERTES o la suspensión de actividad, respecto a los que había antes de la española. Segundo, estamos recuperando la economía en un momento en el que hay presiones inflacionistas y los salarios mínimos, la subida va a generar más inflación. Y tercero, vamos a conseguir, si subimos el salario mínimo mucho, que el empleo no crezca. O que no crezcan aquellos sectores más desfavorecidos, jóvenes y nuevos entrantes en el mercado y trabajadores en los sectores menos productivos que están vinculados al servicio, al salario mínimo. Por tanto, tenemos a la ministra de Economía intentando poner orden en el tema. ¿Qué va a pasar? Hombre, pues en un gobierno normal y lógico, si el presidente del gobierno ha dicho algo, parecería lógico que pasase. Pero este, tú sabes bien, Ángel, que no es un gobierno normal. La vida interna de ese gobierno, digamos, tiene una dinámica propia, tiene unas excitaciones y unas alegrías que no son habituales. Entonces, sinceramente, no sé lo que va a pasar.
Bueno, pues echémonos a temblar. Como decía aquel, todo es susceptible de empeorar.
Exactamente. Fernando, y en este caso, con este gobierno más.
Sí, sí, tiene toda la pinta. Fernando Fernández, profesor. Por cierto, cambiar de sede, ¿no? Y inauguréis dentro de bien poquito.
Ya estamos.
La inauguración oficial es dentro de poco.
Eso, la inauguración oficial es dentro de poco, pero ya estamos allí.
El Instituto de Empresa en la Quinta Torre, al norte de Madrid.
En la famosa Quinta Torre. Sí, sí. Os invito a todos que vayáis a verla.
Venga, yo encantado. Lo haremos. Fernando Fernández, gracias. Profesor, como siempre, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, chao, chao. Pues así ha ido la semana. A ver qué temas nos marcan la que viene. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos. La semana que viene nos trae más de lo mismo. Los dos monotemas que ocupan la actualidad económica y política. Uno, por un lado, el salario mínimo interprofesional. Se incrementa la presión de la parte de Podemos del gobierno para subir el salario antes de octubre. Los empresarios siguen negándose y el gobierno no acepta sus propuestas. Esas que hablan de modular dicha subida por territorios o por edades. Y dos, la luz. La tarifa de la luz. Esta va a seguir subiendo y batiendo nuevos récords. Los expertos dicen que sí se puede bajar el precio y proponen dos formas. Por un lado, sacando los impuestos que no tienen nada que ver con la factura. Y dos, subastando trimestralmente o semestralmente los futuros de la electricidad, con lo que la media baja y no hay oscilaciones diarias. En España, Ángel, hay volatilidad diaria en los precios mayoristas porque hay subastas diarias. ¿Lo tomarán en consideración? Pues parece que no. Parece que el gobierno se plantea otra cosa, seguir bajando el IVA y poner algún nuevo impuesto a las compañías eléctricas que compense el sacar de la factura algunas de las partidas actuales, como todos los viernes, ver venir.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.